Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miles de personas siguen sufriendo en el día a día los atascos de la autopista del norte de Tenerife. Una infraestructura viaria que se ha quedado colapsada, anticuada y sin capacidad para soportar el tráfico que genera la población de esta parte de la isla. Y la realidad es que las soluciones van muy despacio. Pero de vez en cuando, en medio del permanente enfrentamiento, que no debate político, que pagamos los ciudadanos, se dan pequeños pasos hacia el frente. Y en ese sentido, el último capítulo nos cuenta que el Cabildo de Tenerife ha recibido el informe favorable por parte del Gobierno de Canarias con respecto al proyecto que incorpora un tercer carril en la TF5, en sentido Santa Cruz, en el tramo comprendido entre Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte. Hablamos de un tramo que soporta cada día 116.000 vehículos y este tercer carril servirá para aliviar los atascos, sin duda, que cada mañana se forman en esa zona y que tienen su inicio en el tramo fundamentalmente comprendido entre Santa Úrsula, La Matanza y El Sausal. Para la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, es sin duda un paso decisivo.
Y este es un paso decisivo para dar respuesta a una de las principales demandas de movilidad de la isla de Tenerife. La mejora de la TF5, el desdoblamiento del tercer carril, la ampliación de la plataforma, la aprobación favorable del proyecto nos acerca a una obra clave que va a reducir los tiempos de desplazamiento, va a mejorar la seguridad vial y va a contribuir a mejorar y aliviar la situación del tráfico en la isla de Tenerife.
Pero si te estabas preguntando cuánto tiempo tardaremos en verlo en funcionamiento, la actuación, que lo sepas, cuenta con un presupuesto base de 66 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 35 meses. Es decir, que estamos hablando de unos 3 años a partir del comienzo de las obras. Eso sí, lo que nadie nos explica con claridad es si es posible un carril Busbao en ese tramo, que a buen seguro provocaría que muchos dejaran el coche en casa, que al final es de lo que se trata, y optaran por el uso del transporte público. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana, con Canary Colchón.
A prácticamente 24 horas de ese simulacro de erupción que va a tener lugar mañana en Garachico y que va a ser objeto de una programación especial en esta casa desde las 7 de la mañana de Herrera en COPE Canarias y a partir de las 10 también estaremos nosotros en Garachico mañana. Vamos a situar claves informativas, las que nos deja la mañana de este jueves 25 de septiembre. Lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Como decías, empezamos por los nervios de los vecinos del casco de Garachico que mañana van a ser objeto del primer simulacro de erupción volcánica, un ejercicio que será lo más real posible y en el que participarán más de 1,000 personas, entre ellos expertos y especialistas en emergencias. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.
A examinarnos, a evaluar esta misión y ver hasta qué punto Canarias, Tenerife está preparada para abordar una erupción volcánica. Nuestros mecanismos y nuestras capacidades van a ser evaluadas por expertos que han venido de toda Europa y, por lo tanto, mejorar nuestras capacidades, nuestra respuesta.
Ojo, recordamos que mañana dentro de este simulacro la población recibirá una alarma en su móvil. A las 9 de la mañana lo recibirá la población de Garachico con el inicio de la supuesta evacuación y a partir de las 9:20 de la mañana el resto de la población de la isla de Tenerife. Evidentemente esto es una prueba y no es un aviso real. Ahora ponemos la mirada en el campo y seguimos muy pendientes de la situación de la filoxera, ese insecto minúsculo que ataca a la vid y que se detectó en algunos cultivos en la zona de Tacoronte, Acentejo, La Orotava, en el mes de julio. Ahora mismo está contenida y el Congreso ha aprobado reforzar los controles fitosanitarios en puertos y aeropuertos canarios. Narváez Quinteros, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Aguas del Gobierno de Canarias.
Están en la misma zona que el día 12 de agosto, cuando se declaró oficialmente por el laboratorio que tenemos un foco de filoxera en Canarias. Es decir, la estamos encontrando en la misma zona, no se ha ampliado. De esas 66, ya en más de 20, ya más de 28 se han eliminado completamente.
En migración, el Ministerio del Interior publica que lo que llevamos de año han descendido un 50% la llegada de migrantes a las costas canarias respecto al año pasado. Son 12.156 en total hasta el 31 de agosto. Sin embargo, vienen las calmas del Atlántico con el mes de septiembre y se espera otro repunte migratorio. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana veíamos el rescate en la Isla del Hierro de un cayuco con 199 personas. Darwin Rivas es párroco del Pinar en La Restinga.
No somos robots, nos afecta también. A casa nos llevamos lo que nos van contando, lo que vemos también visualmente, cómo vienen heridos, sus heridas físicas y psicológicas, ¿no? Y moralmente también vienen afectados, porque dejar el país de uno no es fácil. Ellos no vienen aquí a hacer turismo, como se piensa, o vienen porque quieren hacer, ¿no? Es sumamente complicado dejar la tierra de uno.
En otros asuntos, la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido 6 años de prisión a un entrenador de baloncesto al que se le atribuyen 2 presuntos delitos de abusos sexuales de los que habría sido víctima una menor. Además, la Fiscalía pide también una indemnización de 6.000 euros y el pago de los tratamientos médicos y sanitarios que se acrediten. Según el relato de la acusación pública, la joven tenía confianza plena en el hombre que presuntamente inició una serie de conversaciones por WhatsApp con frases de elevado contenido sexual, según la Fiscalía. También ponemos el foco en Arico, donde una mujer de 25 años ha resultado herida de carácter grave al ser apuñalada por su pareja sentimental, un hombre de 26 años, en el interior de una vivienda en el barrio de La Jaca. Después de la violenta agresión, el individuo huyó del lugar a pie hacia una zona deshabitada de Tajao y allí fue detenido por agentes de la Policía Local y Guardia Civil y fue trasladado hasta el puesto de Granadilla, donde permanecerá hasta que pase a disposición judicial. La víctima, como te decía, pues ha sido trasladada al hospital universitario y se encuentra en estado grave.
Muy bien, gracias Lucía. Son las claves del día que siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí.
Este programa está en Copa Tenerife desde el Hotel Las Águilas en el Puerto de la Cruz. Aquí estamos en el primer Congreso Insular de Experiencias Sociosanitarias que organiza el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo. Se trata de poner el foco en las personas y en las necesidades a ese nivel sociosanitario que tienen ahora mismo los canarios, con 12 ponentes, además nacionales, de más alto nivel que van a compartir su conocimiento y su bagaje profesional. Va a ser el conductor, pero te adelanto que vamos a contar con una denuncia sanitaria. Una más, en este caso que tiene que ver con el Hospital del Sur de Tenerife. ¿Podemos llamar hospital o el Hospital del Mojón? Es la pregunta que se hace y que me hacía cuando preparábamos la entrevista nuestra primera interlocutora del día. Eso sí, te recuerdo que ya tenemos activada nuestra celda de WhatsApp en el 610-1080-11, como siempre, y que por supuesto puedes interactuar con nosotros en Instagram, somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Tenemos mucha radio para acompañarte hasta las 12 de mediodía, 3 minutos y empezamos a drenar los temas que hemos preparado en el menú de hoy.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com.
En
Herrera en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado. Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, un sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium, gente despierta.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Abónate a Ópera de Tenerife.
Yerma.
El holandés errante.
Adiós a la bohemia.
Orfeo y Eurídice.
Romeo y Julieta.
La verbena de la paloma.
Abono desde 125 euros, 30 euros para menores de 30 años. Cruel, cruel. Te lo he dado todo.
Ópera de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Bueno, a menudo en este programa vamos a empezar hablando hoy de sanidad. Estamos cansados de denunciar los déficits que hay en nuestro sistema sanitario, tanto en los hospitales de tercer nivel, pero últimamente también hemos hablado de los dos hospitales comarcales, de los pocos medios que tenemos, tanto el Hospital del Norte como del Hospital del Sur en El Mojón. Porque, bueno, pues llegan los políticos, se llena la boca diciendo que han invertido un montón de dinero, que se van a poner más especialistas, pero las noticias que nos llegan y las quejas que nos llegan son que, por ejemplo, el Hospital del Sur, conocido popularmente por el Hospital del Mojón, faltan profesionales, faltan médicos, faltan enfermeras, y hay que dotarlo para llamarlo hospital de verdad con más profesionales. Fíjese el caso que ha llegado a nuestra redacción. Nos lo va a contar Juana, que me está escuchando, Juana María. Juana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted tenía un vecino familiar suyo ingresado al Hospital del Mojón con problemas urológicos y le tuvieron que poner una sonda, ¿verdad?
Sí, fue en servicio de urgencia.
Sí.
Lo trasladaron la ambulancia, una persona mayor, dependiente.
Sí.
Y lo trasladaron en ambulancia hasta el hospital, hasta El Mojón.
Hasta El Mojón, sí.
Yo, Hospital del Sur, no me gusta llamarlo.
Bueno, pues vamos a...
Tiene esta categoría, ¿vale?
Lo llevaron al Mojón. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó, Juana?
Tenía retención de orina, aparte de encharcamiento de pulmón, dice que sí tenía una neumonía. Y total que hay que ponerle una sonda, y en la sonda no se le puede colocar aquí, porque no pudieron colocarse. Entonces lo trasladaron al otro día por la mañana a Santa Cruz, a la Candelaria. Allí un urólogo, porque precisaba de un urólogo para ponerle la sonda, ahí el urólogo le colocó la sonda y fue otra vez traído en ambulancia para el hospital, para El Mojón.
O sea, usted me está diciendo que para colocar una simple sonda a un paciente, lo tuvieron que trasladar del Mojón al Hospital La Candelaria, le pusieron la sonda y lo volvieron a llevar en ambulancia al Mojón.
Al Mojón, sí, señor.
Y no hay profesionales en el Hospital del Mojón que puedan hacerse cargo, porque claro, la duda que nos surgía, normalmente una sonda la suele poner la enfermera, pero claro, tiene que tener la supervisión del urólogo, del médico.
Del urólogo.
¿Y no hay profesionales en El Mojón para una cuestión tan sencilla como poner una sonda?
No, no hay urólogos. Le dijeron a la hija que no había urólogo, entonces lo llevaron por la mañana a Santa Cruz, ¿eh? Y lo volvieron a traer a mediodía, ya a las 3, 4 estaba ya aquí. y porque la ambulancia fue rápido en volverlo a bajar. No sé, dicho sea de paso.
Sí, pero es que es inentendible que para poner una sonda haya que trasladar a una persona desde el sur 70 y pico kilómetros hasta la hospital La Candelaria, ponerle la sonda y volverlo a bajar para abajo. O sea, que es que no tiene ninguna lógica, Juana.
Ninguna lógica. Eso vemos los usuarios del Mojón. Eso vemos los usuarios, que hay poca profesionalidad, poca gente. Yo pienso que falta personal cualificado. Uh-huh. Y mientras no haya eso, pues...
Estamos hablando de una persona que, por lo que ha dicho, tenía los pulmones encharcados, es decir, un enfermo, una persona que tenía una patología importante.
Una patología grave.
Claro, con el consiguiente trastorno de estar trasladando para ponerte una sonda.
Sí.
Para ponerte una, simplemente para ponerte una sonda.
Sí, señor.
Es difícilmente entendible esto, ¿eh? De verdad. Usted lo que quiere denunciar es la falta de medios y de profesionales que hay en el Hospital de Mojón, en el Hospital del Sur, ¿no?
Exactamente. Es que esto lo tienen que sufrir los pacientes, ¿eh? Y no cuando uno joven, como digo yo, resiste todo. Pero estas personas mayores, tan delicadas, con tantas patologías, que tengan que llevarla a la Candelaria para ponerle una sonda, es que no lo entiendo, esto es entendible. Y después se ¿no? Están todo el día diciendo Hospital del Sur, no lo llamen, señores, no lo llamen. Que es muy bonito, que yo los he visto por dos veces en un mes, de hace 7 años, sacándose la foto aquí en la puerta del Mojón. Que estuve un mes aquí con mi cuñada, y los dos del ayuntamiento, los del Cabildo, su respectiva foto. Eso sí queda bonito. Pero después, a la hora de la verdad, eso es lo que tenemos, desgraciadamente.
Es difícilmente comprensible noticias
y, mira,
como...
Y otra cosa que quería también... Esta.
Sí, porque usted... ya ha tenido problemas también con su marido, aparte de este familiar. Su marido ha habido una experiencia parecida, ¿no?
Sí, bueno, mi marido tiene Alzheimer con parkinsonismo, un Alzheimer avanzado, una persona que está ya... Bueno, está muy avanzado ya. Entonces, mi marido estuvo aquí ingresado, ¿no?, en el Hospital del Sur un día. O sea, lo ingresamos un día con una infección de orina, una noche,
sí.
Y al otro día nos fuimos para casa. Cuando se le puso, se le hizo la analítica y tal, y fue con su medicación a casa. Cuando llegamos a casa, mi marido tenía todo lo que es esto de las nalgas, que le así por el coxis y por todo eso, quemado. Mi marido mudó la piel y con una escara. A ver cómo usted entiende que de un día a una noche, que no nos dejaron quedar, dicho sea de paso, una persona dependiente total, que si le da agua, bebe, si le dice que si vamos a, le da comida, come, y no nos dejaron quedar. Llamaron hasta segurita, echaron a mi hija, porque mi hija era la que se iba a quedar con él. Y no, que no hubo manera, de verdad, esto es inhumano, lo que estamos pasando aquí en el sur.
Pero su marido volvió con esas caras y con ese problema en la nalga, entiendo, porque el personal que estaba allí o no se preocupó de darle la vuelta.
No, lo cambiaron. Mire, en la hoja que le dan, en el informe médico, ponía baño a las 9, cambio de pañal, mi marido con el pijama que vino se fue a mi casa. Usted me dice, ¿qué baño le dieron? Cuando no le cambiaron la chaquetilla del pijama. En la parte de abajo sí, porque mi hija, cuando vino por la tarde, le dice, mi padre está todo orinado. Pero aquí no hay un colchón de cara, aquí no hay... Dice que no lo pueden tener en urgencia. Señores, que habiliten algo para estas personas, que son personas. Y después también otra cosa que quería decir, es que yo he llamado a la ambulancia y me han dicho que no van a mi casa. O sea, si tiene un caso de infarto o de ictus o de... Porque no hay sino una sola ambulancia medicalizada para todo el sur. Eso me lo han dicho en el 112.
Sí, sí.
Y el llamado...
Este tema, Juana, también lo hemos denunciado. También lo hemos denunciado aquí. O sea,
Es vergonzoso. Uh-huh. Es vergonzoso. O sea, mi marido...
O sea, usted en el 112 le dijeron que salvo infarto o ictus no iban a por su marido, vamos.
No, que llamara al médico de cabecera. A ver, mi marido está con un cuadro que yo no sé lo que es, porque claro, él no te dice, ni se queja, ni habla, ni nada. Yo no sé, lo veo desmadejadito, con los ojitos, la tensión, una tensión altísima. yo no sabía ya ni a qué hacer, oxigenaba bien, porque yo tengo todas las cosas, ¿no?, para tomarle el oxígeno y todo, oxigenaba bien, pero yo no sabía esa tensión tan alta. Pues me dicen que no, que llame al médico de cabecera, que vaya al médico de cabecera. Así que eso es lo que tenemos en el sur. No sé si en el norte, y creo, por unas experiencias que he tenido de reuniones con gente de Alzheimer y eso,
sí.
Que sí, que el hospital del norte está, si no igual, parecido.
Sí, el hospital del norte ya le digo que está parecido. Hemos hablado además con el yerno de una paciente justamente esta semana y nos contaba algo parecido, evidentemente, ¿no?
Sí, pero, es que de verdad...
Pero claro, pero el problema es que poblacionalmente el sur ha crecido muchísimo, muchísimo. Y ahora, exacto, mismo, si subamos la población de Adeje, Arona, Granadilla... Incluso si me apura aquí a 10 horas, estamos rozando casi las 200.000 personas. Entonces, sí, claro.
Bueno, yo he tenido que ir a los cristianos con mi coche. Yo ya tengo 79 años y con mis patologías también. A los cristianos a buscar al médico y a la enfermera, y no una vez, sino varias, y mi hija también ha ido, a buscar al médico y a la enfermera para que venga a ver a mi marido un fin de semana, porque la ambulancia no iba. Entonces, si yo iba abajo a buscar al médico y a la enfermera y después volverle a llevar a los cristianos, a ausencia de los cristianos. Así funcionamos en la sanidad del sur.
Pues esto es lo que hay. ¿Vale? Y esta es la situación, efectivamente. Juana, yo lo agradezco muchísimo, de verdad, que se lo haya contado a los oyentes de la cadena COPE. No nos cansaremos de denunciar este tipo de situaciones.
No, ni yo tampoco. Yo, mientras tenga fuerza, yo ya no por mi marido. Porque ya los daños que nos han hecho, porque a mí me han hecho mucho daño psicológico, ¿eh? Yo lo pasé muy mal cuando le di aquellas nalgas de aquella manera, con tanto que nosotros lo hemos cuidado, que no tenían, bueno, ni, de hecho ni tiene, se le curó esas caras y eso no ha cogido más escaras. Pero es que te ves la impotencia. Yo quiero también decir que esta denuncia la he puesto en Sanidad en Santa Cruz. Ay. He llevado todos los informes, incluso todos los informes del...
¿Y ha tenido alguna respuesta a esa denuncia, Juana?
Sí, me han contestado, pero lo de siempre, ¿sabes? Me han contestado, me han escrito, después lo llevé al diputado del común, o sea que yo me he movido.
Bueno.
Yo me he movido.
En fin, Juana, muchísimas gracias por su testimonio, de verdad. Gracias, ¿eh? Gracias por contarlo en este
lugar. A ustedes por el interés, ¿vale?
Ha sido un placer saludarla. Muchísimas gracias.
A ver si conseguimos que esto mejore.
Desde luego que sí. Esa es nuestra labor. Gracias, Juana. Gracias.
Venga, un saludo.
Bueno, pues.
Gracias.
Pues, esto es lo que hay, amigos oyentes. Esto es lo que hay. ¿Tiene lógica que tengamos que transportar a un enfermo, además una persona ya de edad, pluripatológico, con una enfermedad grave? ¿Tiene lógica que lo tengamos que transportar del Hospital del Mojón, del Hospital del Sur, hasta la Candelaria para simplemente ponerle una sonda? Hay cosas que de verdad son difícilmente entendibles. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio te ayudamos a poner en marcha tu empresa, te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo. Te esperamos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este año volvemos a la calle. Diversaldo 2025. Este 4 de octubre te esperamos en Calle El Calvario, Avenida de Canarias y Puente del Escultor Esteves. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. ¡No faltes! Ayuntamiento de La Orotava, Concejalía de Comercio, Cabildo de Tenerife.
Visita lustral de la Virgen de la Encarnación ADEGE 2025. Del 31 de agosto al 5 de octubre, el pueblo de ADEGE recupera valores y tradición. Todo el programa en ADEGE.es. Visita lustral de la Virgen de la Encarnación ADEGE 2025.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Vive la actividad física y el deporte en Expodeca 2025.
Visita el stand de Deportes Tenerife y activa tu vida. Descubre nuestros programas deportivos. Participa en actividades para todas las edades. Vive el reto solidario Tenerife Blue Trail.
Del 2 al 5 de octubre en Expodeca. Entrada libre.
Recinto Ferial de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, les decía al principio del programa que hoy estamos en el primer congreso de experiencias sociosanitarias de Tenerife, ¿no? La verdad es que nos acompaña hoy Águeda Fumero, que es consejera insular de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo Insular de Tenerife. Águeda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque la atención sociosanitaria es crucial porque su enfoque integral que combina el apoyo social y el cuidado médico mejora significativamente la calidad de vida de las personas dependientes, ¿no? Y por eso respondiendo a una demanda, han querido ustedes organizar estas jornadas, este congreso, ¿verdad?
Efectivamente, era una demanda histórica el hacer un congreso de este nivel, porque hay que poner de manifiesto que los 12 ponentes que van a intervenir a lo largo del día de hoy y de mañana, que es la duración del congreso, han hecho una programación de 5 bloques muy interesante. El alto nivel de los ponentes hace que sea un atractivo. De hecho, hemos tenido que lamentar el no poder admitir a más personas. Hemos completado el aforo de...
Doy fe que el aforo está absolutamente repleto,
Efectivamente, más de 500 personas que tenemos en este noble lugar, en el Hotel Las Islas, en el Puerto de la Cruz, y en definitiva era una demanda histórica. El resultado, la aceptación, el número de personas inscritas es la prueba fiel de que era así, y con el ánimo sobre todo de, en primer lugar, poner en valor a los profesionales que hoy en día cuidan de nuestras personas en situación de dependencia, personas mayores o personas con discapacidad en la isla de Tenerife, y por otro lado pues generar ese espacio de debate, de conocimiento, de intercambio, de buenas prácticas que tan demandado venía siendo, y que para asistir a un congreso de este nivel normalmente había que irse a la península, a otro lugar, y podemos decir que en Tenerife estamos a la vanguardia también de la formación y de la celebración de
profesionales que engloban un montón de ámbitos, porque no hablamos solo de médicos o de enfermeras, ¿no?
Efectivamente, pensemos que la atención a las personas, cada vez apostamos por equipos multidisciplinares, por eso la parte sociosanitaria. Antes entendía los centros sociosanitarios más como sanitarios. Sí. El modelo de los cuidados a las personas está cambiando. Cada vez pretendemos o intentamos que estén como si estuvieran en casa, que es como si estuvieran en un hogar, y con equipos, con esa atención integral, esa atención holística, con equipos multidisciplinares. Como decíamos, pues hoy están participando auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, en fin, es una amplia red de profesionales las que dan respuesta y acompañan a a las personas que están en situación de dependencia.
El objetivo, entiendo que es poner en común las experiencias, nunca mejor dicho, de todos estos profesionales para seguir mejorando en ese ámbito tan importante. Y digo tan importante porque vemos las estadísticas y cada vez tenemos, por ejemplo, una población más envejecida en Canarias. Es decir, poner en común todo ese tipo de experiencias.
Efectivamente, podríamos abordar muchísimos asuntos que son de máximo interés, pero hemos querido, pues de alguna manera, los diferentes bloques, por un lado, tocar la situación legal que nos ampara, los derechos que tienen las personas. Hemos querido también hablar de buenas prácticas para compartir conocimientos. Hemos querido también que los propios cuidadores no profesionales, también las personas cuidadoras, sí, tengan participación y estarán interviniendo en una mesa redonda. Hablaremos de sexualidad también, en definitiva, de cómo los servicios, no se trata de una respuesta técnica y asistencial, se trata, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de empatía, estamos hablando de amor, de respeto.
Pues qué clave tan importante es esa, ¿eh?
Pero absolutamente, en cada uno de los centros. Hay muchas acciones que tenemos en marcha para, como digo, pues también ir en esa línea de la desinstitucionalización de los cuidados para que esa plaza residencial, sí, sea la última opción de las personas y que puedan permanecer en su entorno.
Tengo delante el programa de ponentes y la verdad que es envidiable, ¿no? Tenemos una consultora internacional serio en envejecimiento y discapacidad, tenemos abogados, tenemos al CEO de Simbiota, que es una empresa especializada en la creación de entornos terapéuticos, es decir, son ponentes de primera línea, ¿no?
Así es, yo agradecer y felicitar al equipo del IAS, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, y más concretamente a la Unidad de Atención a la Dependencia, porque han sido ellos, la parte técnica, la que en esa escucha activa que ejercitamos cada día, han seleccionado primero los temas de máximo interés y luego quiénes eran los ponentes que realmente tenían pues la mayor capacidad para pues dar respuesta a múltiples inquietudes que se tiene hoy en día en el mundo sociosanitario y de atención a las personas.
Águeda, le escuchaba ahora en la introducción de la presentación del Congreso decir que las personas son muy importantes, pero también las infraestructuras. Y este Congreso va en línea con el plan de infraestructuras sociosanitarias que ha puesto en marcha el Cabildo, ¿no?
Así es. Estamos trabajando muchísimo. La verdad es que nos faltaría tiempo de radio para poder detallar todo el trabajo. En estos 2 años que hemos cumplido ya de gestión, lo primero que hemos hecho es dedicar mucho tiempo a ordenar, a planificar. Siempre hablo de la revolución a la gestión también en la parte social. No solo es cuestión de más recursos, de más dinero, sino una buena gestión. Por eso también fomentamos el trabajo en red con el resto de administraciones, con las entidades del tercer sector, con operadores privados que también nos permiten concertar plazas, voluntariado, en fin, es importante ese trabajo efectivo. Y en cuanto a la parte de infraestructura sociosanitaria, lamentablemente nos encontramos con una situación en la que había muchos proyectos que había que impulsar, actualizar, licitar, y hoy en día pues podemos decir que, aún no siendo suficiente, no soy nada conformista, soy muy autocrítica, pero también es de justicia poner el trabajo en equipo. Hemos conseguido actualizar y licitar el proyecto en Barranco Hondo para un nuevo centro sociosanitario. Hemos también licitado un nuevo centro sociosanitario en el municipio de Garachico. Hemos cerrado un convenio con el municipio del Tanque para reformar y ampliar la residencia que tienen allí para atención a personas mayores. Lo mismo hemos hecho con el municipio de Buenavista para una reforma de la residencia que atiende a personas mayores de esa comarca. Hemos adquirido los terrenos que todos conocemos como los terrenos del Cristo en el centro, en el corazón de La Laguna. Hemos licitado...
Eso va a ser un gran centro sociosanitario, ¿no?
Eso estamos en el estudio. Es una parcela muy atractiva que nos permite soñar. Son casi 17.000 metros cuadrados. No está definido el uso, sí, sociosanitario, pero no pensemos en un macro centro. Mm. Aunque no está definido, estamos trabajando en lo que es la parte funcional y de anteproyecto, pero nos permite soñar. Nos permite soñar con esa ciudad del cuidado que tenemos que materializar. Hemos licitado también un nuevo centro sociosanitario en Abades, en Narico, y lo que intento decir, convenio con Vilaflor, que hemos adquirido un inmueble para también un socio sanitario, lo que intento decir es que tenemos una batería de acciones, como nunca, un compromiso económico. Hemos desbloqueado la parcela de Acorán Añaza para el nuevo centro sociosanitario con 170 plazas residenciales y 20 de centro de día, que tenía un problema urbanístico, declaración de interés insular por parte del Cabildo, igual que ocurría con la parcela de Ofra. Todo esto que decimos muy rápidamente, lleva un trabajo técnico importante, un compromiso económico, porque en la actualidad se está haciendo con fondos del Cabildo, y luego pues hemos hemos ya licitado 2 centros para atender a personas con discapacidad en el municipio de La Laguna, personas con autismo, personas con Down, que si todo va bien, optando a fondos europeos, pues será una realidad también en corto o medio plazo.
¿En Santa Cruz hay algo previsto? Se lo pregunto porque ha habido cierta polémica con los terrenos que hay en el entorno de Las Teresitas, donde al parecer el plan hablaba de un hotel inicialmente, pero he escuchado al alcalde José Manuel Brudés decir por activa y por pasiva que lo que quiere allí es un centro sociosanitario. Me imagino que eso ya llevaría mucho más tiempo y más a largo plazo, pero ¿ustedes qué opinan de eso?
Bueno, lo que sí decir, como me pregunta por Santa Cruz específicamente, decir que de las primeras cosas que hicimos es un estudio para ver dónde estaba la demanda. Sí. Y responde al sentido común, la mayor demanda de estos servicios especializados están en el área metropolitana Santa Cruz Laguna. Por eso nuestros esfuerzos se están concentrando sin desatender al resto de la isla, porque tenemos que tener un trato equitativo, especial atención al área metropolitana, cambiando el modelo, que es muy importante. Hemos abierto el primer centro de día en Santa Cruz de Tenerife, en el corazón de la ciudad, en la zona de La Paz, el primer centro de día que se abre, porque hasta ahora tenemos centros de día vinculados a un centro sociosanitario, como por ejemplo el que tenemos en el Hospital Militar, como todos seguimos denominando, o el Hospital Los Dolores, pero que solo tenga un centro de día donde tengamos transporte, recogemos a la persona mayor, lo llevamos al centro donde tenemos fisio, donde está acompañado, donde además está bien alimentado y después de descansar, la siestita después de comer, se vuelve a casa. Eso al final estamos generando bienestar y calidad de vida a las personas mayores. Pero en cuanto a lo que me pregunta con respecto a la parcela de Las Teresitas, es verdad que la concejala de urbanismo, tanto Zaida como el primer teniente alcalde Carlos Tarife y el propio alcalde, han manifestado al cabildo la voluntad de que en esa parcela uno de los usos al menos sea sociosanitario. No tenemos ninguna propuesta firme, no hay ningún anteproyecto todavía. Además, me consta que les queda trámites urbanísticos, pasos por dar, pero el cabildo dice lo que siempre decimos a cualquier idea, propuesta o solicitud por parte de cualquier ayuntamiento. Mano tendida, porque usted lo decía, ¿no? La demanda es muy alta y tenemos que ser capaces de no descartar ninguna opción. Así que cuando ellos superen pues todos los trámites que tienen que hacer en materia de ordenación urbanística, pues nosotros obviamente estamos en disposición de escuchar y atender para ver qué.
Igual que le pregunto por Santa Cruz, además usted es del sur de Tenerife, quiero terminar preguntándole también por el sur, porque hay una sensación, y usted me lo puede confirmar, que en los ciudadanos del sur, de que ha habido un crecimiento poblacional muy grande y no los servicios no han ido creciendo al mismo ritmo. ¿Hacen falta plazas, más plazas sociosanitarias en el sur de Tenerife?
No es una sensación, es una realidad. El sur ha crecido mucho y muy rápido en los últimos años y realmente la inversión pública no ha estado acompasada. El crecimiento de los servicios y la solución a múltiples problemas que son históricos, no han llegado en tiempo y forma. Ahora sí que quiero decir que en el sur, antes hablaba del centro de Enarico, de Abades, que hemos visitado. No solo estamos hablando de obras, estamos ya el proyecto de un nuevo centro sociosanitario en el Mojón, porque se hablaba mucho de este nuevo centro sociosanitario, pero lo cierto es que cuando llegamos a gobierno no había nada, nada de nada, ni un anteproyecto para que fuera una realidad. Ahí estamos trabajando en ese sentido y otros proyectos que hemos puesto en marcha. O sea,
aparte del hospital, crean un centro sociosanitario ahí.
Correcto, hay una parcela.
Es un dato interesante porque hemos empezado más el programa hablando de esto. Hay mucha gente que se queja en los dos hospitales comarcales que tenemos ese problema de pacientes que tienen una alta médica y que están ocupando una plaza sanitaria, ¿no?
Hay que decir, y yo quiero poner en valor
el trabajo. Esos son todos los caballos de batalla que tenemos, imagino que en todas las administraciones.
Sí, poner en valor el trabajo que está haciendo el gobierno de Canarias con ese plan de choque para atender a las personas que efectivamente, teniendo una alta clínica, permanecen en nuestros hospitales. No es el lugar para que esas personas sean atendidas y además restamos la oportunidad de una persona que necesita esa cama y sí ese tipo de servicio pueda hacerlo. Pero estamos haciendo un trabajo conjunto porque es verdad que hay personas que no están en situación de dependencia. es una situación de necesidad social, no hay una alternativa alojativa, pero no son, en algunos casos, personas que están, ya digo, en situación de dependencia.
Personas que no tienen familiares y que les dan el alta y se quedan allí.
O situación económica,
bueno, exacto.
Bueno, son múltiples circunstancias, pero se está trabajando y además en el marco de la negociación del nuevo convenio de dependencia es algo que tenemos, que visualizamos para que el crecimiento de plazas, que por cierto hay que decir que en 2 años hemos puesto en marcha 518 plazas o servicios nuevos, podamos seguir creciendo. Y lo que iba a decir con respecto al sur también, que son muchas medidas. Hablamos de mayores, hemos puesto en marcha un plan de atención integral a las personas mayores, Islenior, que va mucho más allá del ocio y tiempo libre y que también permite poner en marcha programas para que los mayores estén atendidos en su entorno, en comunidad. Hemos sido pioneros en todo nuestro país con la puesta en marcha de un proyecto de permanencia en el domicilio con equipos multidisciplinares. Antes hablábamos del cuidado de las personas y no siempre es la parte también sanitaria, sino que también, por ejemplo, en estos equipos multidisciplinares tenemos hasta el manita para que en casa nos pueda reparar esa humedad para la que ya no tenemos ni capacidad ni energía para hacerlo. Lo hacemos con 5 municipios pilotos, por eso me acordaba en Clave Sur, Arona, Arico, Santa Cruz, La Laguna y el Puerto de la Cruz, porque según el ISTAC es donde tenemos mayor población envejecida. Es uno de los ejemplos de la apuesta
decidida. Repítame los 5 municipios con más población envejecida.
Arona, Arico, Santa Cruz y La Laguna. Santa Cruz, La Laguna y Puerto de la Cruz. Y otro criterio, no solo el número de población envejecida, es también la lejanía, porque Santa Cruz, a veces, yo antes mencionaba el centro, con la apertura del centro de día en La Paz, pero si hablamos de Anaga, las necesidades de las personas que viven allí no tiene nada que ver. Si hablamos de Arona, nada tiene que ver las personas que viven en Túnez a las que viven en Los Cristianos. Claro. Entonces, la lejanía pues también hace que tengamos que prestar especial atención, porque lamentablemente hay muchas personas mayores que están sufriendo una soledad no deseada y a las que tenemos que llegar para acompañar y para que estén atendidas con dignidad.
De momento nos quedamos con este primer congreso insular de experiencias sociosanitarias. Ahora vamos a seguir hablando con la gerente del IAS también y nos va a contar más detalles sobre esta jornada. Consejera, muchísimas gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias a ustedes siempre.
Gracias por invitarnos y encantados de contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. 10:46, en 3 minutitos estoy con la gerente del IAS. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Con un solo clic controlo mi store y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de 2 grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones. En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de La Laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita
en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Te gustaría internacionalizar tu empresa? La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife, a través del programa Tenerife Licita, te ofrece información y asesoramiento personalizado para ayudarte a ganar concursos públicos internacionales que mueven más de 100.000 millones de euros al año. Abre tu empresa al mundo. Este es tu momento. Para más información, tenerifelicita.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Lo prometido es deuda. Voy a saludar a Yasmina León, que es gerente del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo, Social y Sociosanitaria del Cabildo. Yasmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Supongo tal? Que encantada. Contenta de ver este auditorio lleno en este Hotel Las Águilas, con estas jornadas sobre las experiencias, en las que ustedes quieren dar, bueno, pues una visión 360, digamos así, de todo este enfoque, ¿no? De todo este problema.
Pues lo primero que tengo que decir es que hoy estamos sumamente satisfechas por el aforo que tenemos en este Hotel Las Águilas. Abrimos la inscripción la semana pasada, es verdad que nosotros habíamos comunicado de manera a nuestras redes internas, habíamos comunicado la celebración del Congreso, pero no abrimos la inscripción formal hasta la semana pasada, y en apenas 48 horas teníamos más de 400 personas inscritas, y en 3 días tuvimos que colgar el cartel de completo, porque 550 inscripciones son finalmente las que hemos tenido, con lo cual demuestra el enorme interés.
550, madre
550,
mía.
Sí, sí. Uh-huh. Hemos llenado, hemos tenido problemas de aparcamiento y, bueno, o sea, hoy es un éxito absoluto, con lo cual muy satisfecha por el enorme...
No, que hemos tenido problemas de aparcamiento de IFE también,
Eso sí. También lo puedo contar. Claro, no, se nos han desbordado las previsiones, no, y sobre todo muy satisfecha por el trabajo del equipo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que tengo el honor de dirigir con toda la humildad que puedo, porque sobre todo me acompaña un gran equipo. Hay una unidad que se dedica especialmente a las personas con dependencia, con discapacidad, que es la Unidad de Atención a la Dependencia del IAS, que lidera mi compañera Beatriz Durán. Uh-huh. Y gracias a su trabajo y al esfuerzo de su equipo, bueno, pues hemos podido hacer verdad este sueño.
Y seamos realistas, dentro de las áreas de gestión no es la más agradecida. O sea,
no, ella...
Cuando uno habla de estas cosas, normalmente es para criticarle, y la gente que se queja, oye, falta esto, falta aquí, falta lo otro, ¿no? O sea, hay que lidiar un poco todo con eso, ¿no?
Sí, porque somos conscientes de que para nosotras sabemos que hacemos mucho, pero sabemos que la tarea es tan grande que por mucho que hagamos siempre va a haber alguien que se ha quedado fuera, que no ha visto cumplir su expectativa o satisfecho su derecho, con lo cual es un trabajo muy poco agradecido, eso es cierto.
Faltan plazas sociosanitarias, eso es una obviedad, ¿no?
Sí, nosotros en Tenerife llevamos años trabajando y años luchando por abrir plazas, porque las listas de espera, la demanda, las personas... Vamos a ver, tenemos que tener claro que Tenerife es una población envejecida. El envejecimiento poblacional es un reto de... Bueno, Naciones Unidas, estamos en la década del envejecimiento activo, porque sabemos que la población se está envejeciendo en todo el mundo. Tenerife no es ajeno. Ahora mismo de la población de Tenerife, pues más de un 30% es mayor de 60 años.
¿30%?
Sí, sí. Y la generación del baby boom, esa que está a punto de llegar, si bajamos la pirámide poblacional a 50 años, y ya tenemos que empezar a planificar políticas con esa visión, vemos que es muy importante la población, que va a necesitar algún tipo de acción por parte del Cabildo, no solo dependencia, nuestra consejera lo hablaba, nosotros hablamos de las personas mayores, de las personas senior, y dentro de ese grupo de personas también de las personas que van a necesitar apoyo.
¿Qué vamos a escuchar aquí en este congreso? Tengo la lista de ponentes delante y es, como le decía la consejera, inviable, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros hemos organizado este congreso con varios objetivos. En primer lugar, en dar una visión holística 360, como tú muy bien decías, de lo que es el cuidado de las personas.
Explícame eso que es 360.
Sí, cuando una persona necesita apoyo de un conjunto multifactorial de profesionales. Necesitas un médico, una enfermera, un cuidador, un logopeda, un psicólogo, un trabajador social, necesitas una enfermera, necesitas pues un cocinero, una persona que limpie. Nosotros hoy queríamos hablar de toda esa visión para que todos los profesionales pudieran sentirse identificados, y también hablar de los retos que tenemos en la atención sociosanitaria, porque estamos en un momento en el que hay que cambiar el modelo.
¿Hay que cambiar el modelo? ¿Por qué?
Sí, hay que cambiar el modelo. Nosotros venimos de un sistema donde se establecían grandes residencias, donde las rutinas para las personas, bien sean mayores o bien sean con discapacidad, porque cuando hablamos de personas con dependencia también hablamos de personas con discapacidad, personas que necesitan un apoyo.
Tenemos históricamente la residencia más grande de España.
Tenemos la residencia más grande de España, pero son residencias...
¿El modelo hay que ir a residencias más pequeñas, más pequeñas?
El tamaño del contenedor, digamos que no es lo más importante. Lo más importante es cómo se organice en el interior. Nosotros tenemos que ir hacia unidades convivenciales. Unidades convivenciales que se está trabajando en el marco, la normativa en el gobierno de Canarias, aún no está definido. Pero estamos hablando de que las residencias tienen que formar de grupos de 25 o de 15 personas que puedan convivir de una manera más centrada en sus necesidades. No levantarse a la misma hora, comer a la misma hora, comer lo mismo, sino que podamos humanizar los espacios y podamos hacer verdaderos centros que pongan las necesidades y los deseos de las personas en el punto de mira. Y
son tratamientos más especializados, en función del paciente.
Efectivamente. Eso es lo que tenemos hoy y eso es los ponentes que hemos traído hoy. Personas que son revolucionarias en sus sectores y que ya están aplicando modelos sujeciones. Vivimos sin contenciones. Acabamos de escuchar a la fiscala provincial hablándonos de que no debemos tener ninguna sujeción ni física ni química en los centros.
Sí.
Hablamos de espacios humanitarios, hablamos del cuidado de las personas en el final de su vida, de que se sientan en casa en los centros.
O sea, que hay mucho que avanzar en eso todavía, ¿no?
Tenemos que transformar.
O sea, hay nuevas estrategias en ese sentido, que es, supongo, al final el objetivo de una jornada como esta, de un congreso como este, es decir.
Sí. El Cabildo Insular de Tenerife ya está trabajando primero en la desinstitucionalización, es decir, que las personas estén en su casa todo el tiempo que quieran y todo el tiempo que puedan. Servicios de atención domiciliaria por los ayuntamientos, servicios de atención domiciliaria especializada por el Cabildo que lo complementa, servicio de permanencia en el hogar para que las personas no sean dependientes. Podamos quedarnos en casa todo el tiempo que podamos, con condiciones adecuadas y condiciones dignas. Y una vez que tengamos que ir a un centro sociosanitario, que por supuesto estamos trabajando para que haya más plazas, que esos centros sean más pequeños, que sean más humanos y donde el cuidado sea más próximo al que nosotros tendríamos en un hogar, que si nos queremos levantar a las 3 de la mañana porque nos levantamos a tomar una leche, que lo podamos
hacer. ¿Pero eso
hacer.
Cómo lo logramos?
Pues eso lo logramos.
¿Cómo logramos más humanizar, digamos, ese trato?
Pues primero transformando las mentes de los trabajadores y las trabajadoras. Que ellas sean conscientes de que tienen que estar al servicio de las personas y generar planes de intervención individual y cumplirlos. Preguntarle a las personas, preguntarle a las familias que quieren, no solo cuando entran en la residencia, sino en cada momento. Y también transformando las edificaciones, generando espacios que sean más cómodos, que sean más humanos, que tengan espacios de convivencia para esas unidades, que no sean tan un comedor común con 40 personas.
Entonces, ese cambio de las instalaciones necesita inversiones, lógicamente. Bueno, tiene ese plan de infraestructuras solidarias, pero evidentemente cambiar las existentes también requiere de una serie de inversiones importantes.
Nosotros desde lo público estamos trabajando en ello, pero también nos enorgullece el tercer sector y el sector privado de asistencia sociosanitaria que tenemos en esta isla y que está ampliamente representado en las jornadas de hoy. Muchísimos profesionales de prácticamente todos los recursos del IAS y muchos gerentes, muchos directores nos están acompañando. Y el tercer sector, las entidades privadas, ya están haciendo ese modelo.
Ya, mira, me quedan solo 2 minutos, pero igual que se lo preguntaba a la consejera, es decir, ¿qué hacemos con esos 600 pacientes sociosanitarios que están ocupando una plaza en hospitales del Servicio Canario de Salud? ¿Eso tiene solución? ¿Ustedes pueden hacer algo desde el IAS?
Nosotros estamos haciendo cosas. Primero, nos reunimos de manera técnicamente con los dos hospitales para conocer a las personas que están ahí, porque eso es importante. No podemos hablar de números, tenemos que hablar de personas. Y todas aquellas personas dentro de ese grupo a las que nosotros le podemos dar una respuesta con las herramientas que tenemos, trabajamos en coordinación. Hay un sector de esas personas que no son personas a las que el IAS como Instituto Sociosanitario pueda dar respuesta, porque no son personas que cuando se les tramite la ley de dependencia tengan un grado 3 que les dé una plaza residencial. A lo mejor tienen un grado 1 que les da un centro de día. No son personas que de cajón vayan a una residencia. Con lo cual las estrategias tienen que ser más complejas. Hay que involucrar a los ayuntamientos, hay que involucrar a otras instancias del gobierno de Canarias para buscar un lugar idóneo a esas personas que no son dependientes.
Bueno, esperamos que este congreso hoy sea un éxito, ¿no?
Bueno, yo creo que
habrá más congresos como este, me imagino.
Sí, ya este año hemos celebrado el Día de la Enfermería, hemos celebrado nuestro Año Insular de Políticas Sociales con 2 jornadas, ahora estamos generando un congreso. Queremos tejer redes, queremos traer profesionales y sobre todo generar familia en los sociosanitarios.
El año que viene habrá que hacer un sitio con más aforo.
Pues ojalá, ojalá. Tenerife se nos va a quedar pequeño.
Muy bien, Yasmina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
gracias por invitarnos a estar aquí. Es un placer contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Yasmina León es gerente del IAS, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Bueno, estamos llegando a las 11. A esta hora ya saben que hacemos nuestro habitual parón para escuchar las noticias nacionales e internacionales, que el día viene cargadito. Por cierto, han escuchado en ese boletín de las 10 de la mañana, protagonista hoy a nivel nacional, Cassandra, esa mujer canaria víctima de violencia de género y víctima del mal funcionamiento de las dichosas pulseras que han fallado, de los maltratadores, ¿no? El testimonio que hemos escuchado ahora mismo en el boletín informativo de las 10 es absolutamente desgarrador de esta mujer, y es un testimonio que ha nacido aquí en COPE Canarias. Felicidades a los compañeros de redacción que han logrado ese testimonio, ese contacto de esta mujer. Bueno, llegamos a las 11 en punto del mediodía. Nos quedó una radio contigo. Seguimos desde estas jornadas, este congreso de experiencias sociosanitarias. Vamos a hablar de más cosas y de más